Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Por cierto, que las declaraciones de Luis de la Fuente se las ha hecho al gran Lavi Champions en Fiwi, en la radio en Ibiza. Así que, dicho, que no lo habíamos comentado. El gran Lavi se ha apuntado esa exclusiva de la que hablaba Luis de la Fuente, que tanto juego nos ha dado en el Sanedrín en el tramo final. Y dicho, vamos con Raúl Ruiz. Hola, Raúl Ruiz, muy buenas, hombre.
Muy buenas noches, Manu Carreño.
¿Dónde has puesto el premio que te dieron ayer? ¿Dónde lo has puesto?
Pues lo tengo en casa, que por cierto, igual me lo llevo a Carrusel el sábado.
Ah, muy bien.
Que
muy bien.
Me han pedido que no se los creen, que me lleve la espada. A ver si no me detienen.
Sí, si te dejan entrar en la SER con una espada, claro. Ya, pues, ¿no? Ojalá que no te dejen entrar. Bueno,
también.
Enhorabuena por ese premio que le dieron ayer y que ya nos comentaba con ese vídeo de esgrimista que colgamos ayer en las redes sociales de la cadena SER. ¿Dónde nos vamos hoy en esta sección de segunda? ¿Dónde vamos hoy?
Pues mira, nos vamos a ir hasta Granada. Mira, te voy a dar un dato que...
Buena tierra.
Que esto suele pasar mucho, sí, en la segunda división. Pero mira, Zaragoza, Cultural, sí, Mirandés, Huesca, Sporting, Castellón y Málaga han cambiado de entrenador.
Joder.
¿Vale? Entonces, tú echas la vista, sí, a la clasificación y ves que el Granada está en el puesto 20, ahora mismo ocupa zona de descenso, y nadie en Granada, que yo sepa, todo lo contrario, ha cuestionado a su entrenador. Nadie cuestiona
el trabajo del entrenador, sí, sí,
del entrenador, que en este caso es un entrenador al que nosotros conocemos bien.
Sí, sí,
sí. José Rojo igual no lo conoce, pero digo Pacheta, el, sí, gran Pache,
seguro que
pues está ahí al frente de eso y con mucho ánimo y muy optimista, pese ahora mismo la clasificación que ocupa en descenso.
José Rojo Pacheta, hola, mister, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, muy buenas noches.
¿Cómo te va? ¿Cómo te va por Granada? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me cuidan mucho, me quieren mucho, estoy verdaderamente feliz y eso que los resultados y que la clasificación que tenemos pues es todavía difícil, pero yo estoy muy ilusionado en el crecimiento de los chicos, en el crecimiento del equipo. Estoy identificado con la ciudad, estoy identificado con la gente. Tengo que agradecerles que han sido pues muy, muy cariñosos conmigo y sobre todo al club, a Alfredo, a toda la gente que está al mando, a, sí, Sofía, a Javi, a todo el mundo, incluso a Lucas, a Miguel, a todos que están aquí. Por su apoyo y sobre todo por su confianza, ¿no? Y luego pues a la afición, que es la leche, que no en ningún momento me he sentido cuestionado de ningún tipo. Y creo que de los últimos 12 partidos ya el equipo está compitiendo muy bien, no estamos sacando los resultados que creo que estamos mereciendo, pero sí, el equipo está creyendo y yo estoy ilusionado con lo que vamos.
Digamos que no ganáis, pero tampoco perdéis, es el equipo que más empates lleváis, con buenas sensaciones en los últimos partidos, pero lo que decía Raúl, es casi un milagro que en una categoría como la segunda, donde hay tanta presión, tanto nerviosismo, que alguien diga, tranquilo, creemos en este proyecto y creemos en la manera en la que estás trabajando, ¿no?
Pues sí, no suele ser muy habitual, habitual, y menos a mí que tengo algunas destituciones dolorosas e incomprensibles encima, ¿no? Que estén creyendo en mí, pues me resulta muy satisfactorio, muy, muy gratificante.
Oye, Pache, te lo he oído, pero no sé si sigues siendo, pese a la situación, optimista con el posible ascenso.
Yo no. Yo soy optimista con ganar a la Leonesa, que es el próximo partido.
Pero el objetivo...
No
quieres pensar en nada más que el siguiente partido.
A la Leonesa, Raúl, a la Leonesa, ganar a la Leonesa. ¿Cómo pensar en nada si estamos por abajo?
Claro.
No. A ganar a la Leonesa.
Claro,
que no le den más vueltas. Que en mayo veremos a ver dónde estamos.
Hay que recordar, creo que hablamos contigo. Si no recuerdo mal, creo que hablamos con Pacheta a final cuando te contrata el Granada para las dos últimos partidos, las dos últimas jornadas, donde está en juego el playoff de ascenso, ganas uno de los dos, al final quedáis séptimos, te quedas a un pelo de poder jugar el playoff de ascenso, empieza la temporada. Y claro que el objetivo del Granada, como de tantos clubes de segunda división, es decir, venga, vamos a intentar subir. Sí. Pero claro, luego esto es muy largo, esto es muy difícil y muy largo, Pacheta.
Claro, nosotros ascendimos con el Valladolid con 81 puntos y en Navidades estábamos a 14 del líder.
Sí, sí.
Por eso te decía, Pacha, estáis ahora a 13 puntos del líder, a 13.
Mira.
O sea que me estás diciendo que con estabais en 14, o sea que estás ahí en números. Pero,
pero entonces estábamos terceros, ¿eh? O cuartos.
Ya,
una pregunta, Pache. Tú tienes, has dicho, no te ha engañado nadie, tienes la plantilla que tienes, tienes gente muy joven, sobre todo en defensa, pero ahora llega el mercado de invierno, en nada. ¿Vas a pedir refuerzo? ¿Necesitáis hacer algo, algún fichaje?
Mira, Raúl, yo estoy encantado con los que tengo, pero todo lo que sea mejorar la plantilla o traer características que no tenga, siempre vamos a estar abiertos a ello. ¿Qué es lo que pasa? Poderoso caballeros dan dinero. Somos un equipo que tenemos que sacar jugadores para poder traer otros. Yo cuando vine aquí sabía que teníamos que traspasar jugadores para poder inscribir. Y entonces hasta que no sacamos a Lucas Boyé y se traspasó a Lucas Boyé, pues no teníamos esa capacidad económica para poder inscribir, ¿no? ¿Necesitamos? Yo creo que sí. Necesitamos un poquito de ayuda, pero la necesito. Pero me preocupa mucho más los que tengo aquí, Raúl.
Claro.
Pero no voy a traer un jugador por traerlo. No lo vamos a hacer.
Sí, sí.
No lo vamos a hacer.
Y luego, no sé si estás, se te ha pasado el cabreo después de lo del otro día contra el Córdoba, de lo que reclamaste por la expulsión que debió ser. No sé si se te ha pasado el cabreo o lo tienes más todavía viendo que hoy el CTA te ha dado la razón y ha dicho que efectivamente debió ser expulsado.
Ya dije lo que tenía que decir, que creo que habíamos sido perjudicados y ahora pues me lo confirman,
sí.
Pero bueno, solo la confirmación a lo que sabía. Es doloroso porque somos uno de los pocos equipos que no ha estado ni un minuto con un jugador más en toda la liga. Nosotros llevamos 180 minutos con un jugador menos. ¿Qué vamos a hacer? A pensar en la leonesa. Ya
sí, no, totalmente. Y por eso digo, si estabas todavía más cabreado, porque hoy el CTA, en esa revisión de jugadas, te ha dado la razón a Pacheta en la protesta, diciendo que el jugador del Córdoba debe ser expulsado, pero ya no va a cambiar nada, evidentemente. ¿Quién te está gustando más en la categoría? ¿Quién estás viendo?
Esto es un debate, Manu, ¿sí? Es un debate muy chulo, ¿eh? Es un debate muy chulo esto del arbitraje y hablar del arbitraje.
Sí.
No de jugadas puntuales, sino un poco más de general. Tiene que ser un debate chulo.
Sí, anoche tuvimos una sesión intensa con...
Soy defensor de los árbitros.
Sí, lo sé. Tú siempre has defendido a los árbitros, lo sé. Y anoche tuvimos una sesión muy intensa con Iturralde González porque decíamos que posiblemente ha sido el peor fin de semana en cuanto a decisiones de árbitro y de VAR desde que empezó la temporada y desde los últimos años. Tú siempre has defendido a los árbitros, pero hay decisiones que cuesta también últimamente entender, ¿no? Y con el VAR no sé si al final ha habido más polémica todavía, ¿no?
Es que lo estamos mal utilizando, la tecnología. No tenemos tecnología para saber si un fuera de juego es por 3 centímetros ni por 10.
Ya.
¿Vale? No la tenemos, pero ¿desde qué punto no la tenemos, Manu? Y el VAR, de 20 situaciones, 15 las arregla de un plumazo. Y tú, cuando tienes que estar 5 minutos para tomar una decisión, la decisión que traigas, aunque sea acertada, es errónea.
Casos que van pasando las temporadas y no sé si cada temporada está un poquito peor que la anterior. Pero sí, no sé si al final lo vamos a solucionar o lo vamos a empeorar. Oye, te decía para acabar, ¿a quién estás viendo así que te está gustando más? En la parte de tu Granada, evidentemente. Pero ¿a quién estás viendo que digas, joder, qué buena pinta tiene este equipo?
Me gusta el Córdoba. Me gusta. El Deportivo tiene mucha pegada.
Joder, ¿cómo está el Deportivo? Sí.
Me gusta.
Oye, ¿y a tu...?
Cosas interesantes.
¿Y a tu Alex Pucela tuyo, cómo lo estás viendo?
Le veo muy intenso. Le veo muy, muy intenso. Es un equipo intenso. Y le veo desde lejos, y con mucho cariño.
Ya.
Sigo teniendo allí muchos amigos.
Claro.
Y siempre agradeceré la ovación que me dieron cuando fui allí.
Sí, señor. Sí, señor.
La agradeceré siempre.
Sí, señor. Dejó allí huella Pacheta, como en todos los sitios por los que...
Bueno, eso te iba a decir.
Por los que pasa, ¿no, Raúl?
Como en todos los sitios de Pache, en Elche igual, en Soria igual, bueno, eso vamos, eso no lo dudamos, ¿no? Pero sí que me gusta, fíjate, Manu, que nosotros solemos hablar mucho con entrenadores, jugadores, gente del mundo del fútbol, cuando las cosas van bien, ¿sabes? Y es difícil que alguien hable y dé la cara cuando las cosas van mal, ¿sabes? Y entonces eso es muy de agradecer que Pacheta esté hablando con nosotros ahora de su Granada y de las cosas que ve su Granada.
Totalmente,
cuando está en descenso. Que eso, te digo yo, que hay que valorarlo.
Te agradezco mucho, Raúl. Pero yo es que estoy contento.
Sí,
entonces
sí.
No sé dónde estoy, ni en la tabla ni en la...
hacemos una cosa, si te parece. Próxima entrevista, cuando estéis peleando por el ascenso.
Ninguna duda.
No tardando.
Ninguna duda.
No tardando. En 3 partidos ya estamos viendo cómo está la ninguna segunda duda. División. De esos no sé cuántos.
Sí, sí.
De todos los empates que lleva el Granada, así ganas está, 3 partidos y te pones en el periodo de ascenso echando leche. Así que nada. Pues nada, Pacheta, un placer, que me alegro saber de ti, me alegro que vaya bien, que estés feliz, que estés contento y que los resultados irán llegando seguro, que lo importante es que te dejen trabajar.
El placer ha sido mío. Sois unos fenómenos.
Bueno, cuídate, Manu, un abrazo.
Vamos a Raúl, chao. Venga, echamos el cierre al larguero, vamos allá. Dejamos a Pacheta y hablamos de la Fórmula 1 con el envío especial del diario AS, Jesús Balseiro. Hola, Balseiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, hermano.
Bueno, a falta de dos carreras, la atención puesta en lo que pasó en la última con la descalificación de los dos McLaren y con las opciones de Verstappen, que vamos a ver qué pasa en lo puramente deportivo, pero también con esa noticia que ha salido de Italia, no sé si con intereses turbios de intentar contaminar un poco y ensuciar el Gran Premio de Madrid del año que viene, poniendo en duda si iban a llegar a tiempo o no, ¿no? Eso ha salido de Italia.
Sí, una página web italiana que ha publicado con unas fotos de una visita al circuito que más o menos que Imola está preparado, que a Imola, al circuito de Imola le han indicado Fórmula 1 FIA, no especifica bien, que estén preparados por si el circuito de Madrid no llegara. Pero claro, yo a todo el que he preguntado y yo mismo que he visitado las obras y hemos visto a la gente de Madrid en los grandes premios recientes durante toda la temporada, en Austin estaba incluso la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Nadie ha puesto en duda que el circuito de Madrid va a llegar. No es una obra tan grande como puede parecer. Apenas es prácticamente 2 kilómetros de circuito permanente y luego el resto es un circuito urbano que se monta y se desmonta. También se valen de las instalaciones de IFEMA para toda la del paddock, todas las instalaciones que se van a desmontar después de la carrera. Así que ha sorprendido un poco eso, tanto en Fórmula 1 como la gente que sigue la Fórmula 1 en España, pero hasta donde tengo entendido no hay ningún problema. El Gran Premio de Madrid, el Gran Premio de España del año que viene en Madrid no corre ningún peligro.
Claro, las obras incluso dicen desde la organización, que nos hemos puesto en contacto con ellos, que van incluso con algo de adelanto y que eso es una milonga y les ha dado, se puede decir que casi les ha dado un ataque de risa. Bueno, también ha hablado el alcalde hoy de Madrid, ¿no? Sobre eso, que se lo han preguntado.
Sí, ha hablado sobre eso el alcalde, que ha sido el más interesado en desmentirlo, lo escuchamos.
Va con adelanto respecto del calendario previsto en su ejecución y va perfectamente y Madrid, a pesar de las reticencias y de lo que molesta a algunos, va a tener un gran premio de Fórmula 1 que va a ser uno de los mejores grandes premios, sino el mejor grande premio, gran premio que va a haber en el calendario. Lo siento, pero el 12 de septiembre del año que viene habrá Fórmula 1 en Madrid, que será un auténtico éxito.
Pues nada. Ya sabes, Manu, que el calendario está muy cotizado.
Sí,
Barcelona,
hombre,
está intentando buscar un hueco, una rotación con Spa a partir de 2027. Imola se va a quedar sin sitio. Incluso mañana va a haber un anuncio del calendario de una carrera europea que va a entrar a partir del 27.
Ah, ¿y se sabe cuál?
Sí, pero no se puede contar.
Ah, vale, vale. ¿En Italia?
No.
No, ah, vale. Va a entrar una nueva en Europa y será oficial mañana.
Sí.
Vale. Bueno,
hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí podemos leer. Pues nada, mañana saldremos de dudas. Pero lo que sí que está claro es que el año que viene en Madrid habrá Fórmula 1. Pues nada, quedan dos carreras, ¿no? Que van las dos seguidas, ¿no? Este fin de semana Qatar y la última, ¿no?
Qatar y Abu Dhabi.
Y Abu Dhabi.
Ahora Qatar con gran premio de sprint, sí. O sea, que reparte más puntos. Ahora mismo Norris tiene 24 puntos de ventaja sobre Verstappen y Piastri, que están empatados. Qatar debería ser un circuito de McLaren, pero también es un buen circuito de Verstappen. El año pasado ganó Verstappen allí y ya Red Bull no era tan dominante como en las carreras anteriores, así que puede ser la carrera que termine de apretar el Mundial o quizás la carrera que dé un poco de aire a Norris después de la descalificación.
Vamos a ver, si le dicen a Verstappen hace 3 meses que va a estar a falta de 2 carreras, a 24 puntos de poder ganar el Mundial y con las que están liando los McLaren en las últimas carreras, cualquier cosa puede ocurrir. Así que veremos a ver qué pasa en Qatar este fin de semana y también atentos a Alonso y a Carlos, por supuesto. Gracias, Balseiro. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Nos falta la prensa, Álvaro Benito.
Lo adelantaba Tomás Roncero, diario AS, una imagen de Araujo y de Cucurella, pesadilla, el Chelsea atropella al Barça que se mete en un lío y además arriba terapia en Atenas, en Marca 6 y a por la novena, el Atlético necesita sumar una nueva victoria en casa, lleva 8 para pelear por el top 8, en Mundo Deportivo irreconocible, un Barça lejos de su nivel sufre un rotundo KO y en Sport, así no, Barça, y una imagen de Araujo.
Pues nada, nos vamos, que viene Laura Piñero hoy en el Faro. Clase. Mañana los Ondas, ya sabéis, en directo los retransmitimos a partir de las 7 de la tarde por Ser Más, que los presenta Mara Torres en esta edición y por eso esta noche está por aquí ya Laura Piñero con el Faro. Mañana 8:30 carrusel con Garrido y en cuanto acabe el partido del Madrid y del Atleti, aquí al debate, al Sanedrín y a los protagonistas en el larguero. Adiós, chao.
Your eyes. El larguero, Manu Carreño, Cadena Ser.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.